something.
No,
ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos un día más aquí a la tertulia del verano en Radio Lebrija en el 102.9 de la FM. Carmen González frente al micrófono para acompañarte hasta la 1:30 de la tarde. También nos puedes ver en el canal de YouTube o de Facebook en Punto Diario. Así que si quieres también ver nuestra imagen lo puedes hacer a través de internet. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes. Bueno. Había puesto mi micro en vez del tuyo. El primero he puesto ese.
Aquí estamos con nuestro compañero Alejandro, que era el primero, ya no me acuerdo otra vez. Yo digo siempre, el de tu madre Ruiz, el primero.
Gómez,
Conde, que yo siempre me voy a María Ruiz, que es el hijo de María Ruiz, pero él tiene antes de su papá, Gómez. Alejandro Gómez, y también está hoy aquí, sí, con nosotros, que ayer lo echamos mucho de menos, nuestro colaborador José María López.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes. Y hoy como invitada, pues va a compartir con nosotros la tertulia, nos va a hablar de cosas muy interesantes. Una buena amiga también, además, que la conozco desde pequeñita, que es Alicia Vela López. Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Va a hablarnos de un tema muy bonito referente a la salud, pero antes me vaya a permitir, pues como siempre, que haga un pequeño espacio de agenda pequeñito diciendo el santo del día y felicitar los cumpleaños que tenemos por aquí, algunos que otros. Por ejemplo, hoy el santo oral nos dice que es Santa Hilaria, mártir cristiana, madre de Santa Afra. Hilaria vivía en Habsburgo durante los tiempos de la persecución a los cristianos ordenada por Diocleciano. Cuando oraba en el oratorio construido sobre la tumba de su hija, los paganos la descubrieron y la quemaron junto a sus tres criadas. Mira que el empeño de los criados matarlo con los dueños, siempre pasa igual. Yo siempre veo esto como con las tumbas. Se moría el faraón, enterraban a toda la gente que estaba a su servicio. Jolín, que se vaya el hombre solo, que no le hace falta a nadie allí en el otro sitio. Pues nada, pues esta pobre la quemaron con sus tres criadas, que no tenían la pobrecita mía culpa de nada. Bueno, pues nos vamos a ir. Felicidades, por tanto, a toda la que se llama Hilaria o Hilario. Que Hilaria sí que hay en Lebrija, Hilario también. También conozco a algún que otro Hilario. Bueno, pues vamos a irnos con el, como les digo, con el capítulo de cumpleaños, y en primer lugar tengo por aquí a una cuñada mía. Hay que felicitar hoy a María Eloísa Dorantes Noguera, que cumple años. También a la hija de otra amiga que ha estado colaborando con anterioridad aquí con nosotros, es Andalucía Garrido Guerrero. Así que también para Andy, felicidades, que tenga un día muy bonito. También Carmen González Leal del Ojo cumple hoy. También José Manuel Magrid, un amigo de esta casa que participa mucho en nuestros concursos. José Manuel, pues también para ti, felicidades. Cristina Toro Pérez, Manoli Romero Muñoz, que si hace unos días felicitábamos a la otra hermana, Casti. En este caso felicitamos hoy a Manoli, que también es hermana de Carmen Romero, de nuestra compañera. Así que felicidades en este caso para Manoli, que cumple años. También nos llamaba un amigo, Francisco Hidalgo, porque quería mandar un saludo a Rosario Cárdenas, que era la señora que cumplía año ayer. Es la mamá de Adriano, de un gran amigo también de esta casa. Bueno, pues Rosario cumplía en el día de ayer 79 años, y Francisco Hidalgo pues le manda un saludo y felicitaciones, aunque sea un poquito tarde. Así que también para ella, que tenga un precioso día, que todos los que cumplen año y lo hayan hecho ayer, todo el que celebre su santo, y todo el que tenga algo que celebrar, como yo siempre digo, enhorabuena y felicidades. Y vamos a seguir.
Mira, te tengo que decir una cosa, porque lo he buscado, porque no... Hilaria es un nombre que yo no había escuchado nunca, sí, la verdad. Sí. Pues hay 1.374 Hilarias en España. Lo que pasa es que es un nombre que se está perdiendo, porque la edad media es de 74 años.
Fíjate, aquí yo creo que Hilario son los de la tienda. La tienda de ropa de Elías.
Sí, de Elías.
Elías,
sí.
Yo creo que son Hilario.
Sí, sí.
Así que, pero es verdad lo que tú dices, no se escucha en los niños decir, le he puesto a mi niño Hilario o Hilaria. Es un nombre.
Hilario no lo he buscado, de hecho te lo voy a decir.
Sí, sí, sí. Hilaria, ¿verdad? Que es un nombre raro.
Hilario hay 5.000 y la edad media de 65.
Así que nada, más, pues no, se está perdiendo.
Se está perdiendo, sí, sí.
Nota curiosa que nos pasa nuestro amigo Ale, siempre pendiente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar aquí con esta tertulia de hoy, que como les digo, comparte con nosotros Alicia. Y Alicia, pues nos va a contar, bueno, un poquito de su trabajo, más que nada. Ella es enfermera, pero ¿cómo empiezas tú de enfermera? ¿En qué año? ¿Cuándo te graduaste? ¿Dónde has trabajado? Cuéntame un poquito de tu vida.
Pues nada, empecé enfermería en 2002.
hasta 2005, que fue cuando me gradué. Y nada, y empezó mi carrera pues a trabajar donde se podía en ese momento. Y nada, trabajando en hospitales privados, en la pública, vamos.
¿Has pasado por muchos sitios, no? Ella pone así un poquito para mirarte.
Sí, he pasado por muchos sitios.
Sí. ¿El último que tenías antes de llegar aquí a Lebrija, dónde era?
El último que tenía, porque cogí la plaza en Balme y estaba en radiología. Anteriormente estuve en el quirófano del hospital infantil y allí me llevé unos 5 años aproximadamente. Y nada, así pues hasta llegar hasta aquí, hasta Lebrija.
Sí, sí. Es lo que hablábamos antes de entrar en antena, Alicia, que trabajar con niños es un poquito duro, ¿no?
Sí, es duro, duro. Lo que pasa es que, como te decía, te planteas otra cosa cuando estás trabajando. El sufrimiento lo llevas por dentro, pero piensas en que estás ayudándolos y, bueno, pues...
Te sale haciendo... la ternura.
La ternura, bueno, la ternura siempre sale. Sí, sí. A ver, siempre sale con los niños más, por supuesto, con los adultos también. Si eres tierna tú, pues
sí, esto sí, te va a salir. Pero te quiero decir que cuando tú tienes hijo, pues hombre, yo claro, creo que al cuidar a un niño te sale la vena maternal, te sale
es diferente, la
de otra forma y de cuidarlo.
Diferente. Hombre, y además porque es verdad, como ya te he dicho, que algunas veces te llevas el trabajo a casa y está tu hijo allí viéndolo
y todos los días. Y te sirve también para pensar que afortunada eres, ¿verdad? Cuando has visto todo el sufrimiento en otro niño y ves tu niño sanito y feliz.
Eso es uno de los mayores, de lo que te das cuenta más, de que estás cuidando a niños que están enfermos, pero tienes la suerte de que tu hijo pues está bien. Es verdad que también es un gran impedimento porque le ves todas las cosas a tu hijo.
Claro.
Lo más mínimo se lo ve y ya te preocupas.
Un poco hipocondríaca, ¿no?
Muy hipocondríaca. Claro, claro. Pero bueno, se lleva.
Y bueno, ¿y ahora cómo llegas a Lebrija? Cuéntame.
Pues mira, ya...
Bueno, llega, ella es de Lebrija, ¿eh? Que decir que ella es de Lebrija, lebrijana de pura cepa, como dice la pobre. Bueno, pues la pobre no, que afortunadamente ha tenido trabajo, pero me quiero referir que ha tenido que estar aquí, allí, de allí, sí, aquí, hasta que
muchos
por fin
kilómetros
va a tener la suerte de poder estar trabajando aquí en su pueblo.
Pues nada, después de terminar la carrera en 2005 y de estar mucho tiempo trabajando, en el 2012 me preparé el EIR, ¿vale? Que es la especialidad especialista interno residente, ¿vale? El EIR es para hacer la especialidad de enfermería. Todos conocemos a las matronas, ¿vale? Como enfermeras especialistas, pero no conocemos el resto de especialidades que hay de enfermería. Está la matrona, está la enfermera pediátrica, está la enfermera en geriatría y está la enfermera infamiliar y comunitaria.
Sí, ¿vale? Porque tenemos la idea hecha de una enfermera, pues una enfermera general para todo.
Que vale para todo. Y
pero
no debería ser.
Que es un médico de medicina general, pero luego se especializa en distintas partes del cuerpo. Pues la enfermera también tiene varias especialidades.
Debería de haber más, pero hasta ahora está solamente esa reconocida en el Ministerio de Sanidad, aquí en España. Está matrona, enfermería geriátrica, enfermería de salud mental, enfermería pediátrica y enfermería de familiar y comunitaria.
¿Qué es la tuya?
Que es la mía.
¿Cuánto tiempo te llevó prepararte?
Yo estuve un año estudiando, hice el examen y después 2 años de residente en Jerez de la Frontera estuve.
Ajá.
Desde 2013 hasta 2015, que terminé la especialidad.
Fíjate, y desde 2015 hasta 2025...
Hasta 2025.
Te ha costado trabajito, ¿verdad? Ya que se te reconozca.
Claro, es que en ese momento no existía esa especialidad en Andalucía. Hasta este año, hasta 2024. En 2024 empecé a ver cuando se reconoció. Hasta 2024 que se reconoció ya la especialidad y se contrataron a personas como especialistas en familiar y comunitaria en Andalucía.
Hombre, para que vean que en Andalucía también pasa algo bueno.
Hombre.
Siempre vemos la parte mala de cómo estará la sanidad en Andalucía. Bueno, hombre, pues eso es un avance.
Es algo positivo. No está totalmente instaurada la especialidad, porque realmente nosotros somos especialistas en familia y comunitaria y tenemos que hacer también una labor asistencial, que ahora mismo no estamos haciendo, pero vamos, por lo menos estamos reconocidas como enfermeras especialistas, ya que nos hemos especializado y nos hemos formado en eso.
En eso, porque si tuviera que trabajar en todo lo que abarca esa categoría, ¿qué es lo que hace una enfermera?
Pues es un enfermero, los enfermeros que están en el centro de salud, que todos conocemos, esa es mi labor realmente. Pues haría las curas, haría los avisos de domicilio, haría la educación terapéutica, lo haría todo, y eso es lo que debería hacer cada enfermero. Pero realmente hay mucha cantidad de trabajo y entonces no se dejan parcelas de esas funciones de los enfermeros al ladito. Por ejemplo, que es la educación terapéutica o la promoción de la salud, y no se llega a todo eso como enfermero especialista en el centro de salud de los que estamos acostumbrados a ver. Entonces han puesto esta figura como especialista ya para la promoción de la salud sobre todo.
Entonces tu trabajo, aparte de que tú puedes hacer todo lo que hace cualquier enfermero o enfermera, claro, es dedicarte a esa parcela, a la salud.
Realmente nosotros nos vamos a dedicar a eso. Nuestro contrato va dedicado a la promoción de la salud, no vamos a hacer asistencial ahora. Sí. Por ahora a ver si llegamos a hacerlo todo.
¿Y en qué consiste? Cuéntame.
Pues eso, promoción de la salud sobre todo, ¿vale? La promoción de hábitos de vida saludable, la intervención en las enfermedades crónicas, en los enfermos crónicos, diabéticos, personas con EPOC, personas con enfermedades cardíacas, todas las enfermedades crónicas. La atención, pues eso, en educación terapéutica sobre todo.
Sí, entonces, por ejemplo, tú puedes tener una consulta y la persona que se tiene que estar controlando la atención ya tiene esa cita contigo.
Realmente, continua. Ahora mismo no, sí, se podría decir que sí, que no. Yo debería hacerlo, pero no se va a hacer grupal.
Ah, vale.
¿Vale? La educación terapéutica la voy a hacer grupal, ¿vale? No individual. Realmente se haría también consultas individuales, porque una vez que hagamos la educación grupal, pues yo haría un seguimiento de esa persona individual, seguramente, de la persona que ha recibido la formación grupal.
Sí, sí, y la información grupal es dirigirte a las diferentes organizaciones que hay, diferentes asociaciones, claro, del Brija, ¿no? Y
ofrecer tu exactamente, servicio. Exactamente, lo haría sobre todo, haría una parte en el centro de salud con los enfermos cardíacos, los enfermos diabéticos, los enfermos que necesiten o que quieran acceder a esos grupos de educación terapéutica. Y también, pues claro, en la población.
Bebe un poquito de agua que te ve un poquito atoradita. Hombre, es muy importante, la verdad, porque hay un sector de población que necesita mucha ayuda.
Aparte, como nuestro propio nombre indica, familiar y comunitaria, a la comunidad. Entonces, a la comunidad, pues a todas las asociaciones que hay en Lebrija, que hay en Lebrija y en cualquier sitio. Los enfermos de cáncer, los enfermos cardíacos, al FACU de las cuidadoras. No sé, hay muchas.
Porque claro, en el FACU no solo es cuidar al, como hemos dicho siempre, tú en este caso puedes ayudar no solo al enfermo que está al cuidado de otra persona, sino a esa persona que está cuidando, que también suelen salir muchas patologías, tanto mentales como físicas, del esfuerzo de cuidar a ese enfermo.
Es atención al cuidador, que es otra parte de la nuestra,
También. Entonces, ¿feliz por tanto de estar aquí?
Yo estoy muy feliz. Sí, estoy haciendo lo que me gusta. Y estoy en mi pueblo, que eso para mí ha sido un logro muy importante, quitarme tanto tiempo de carretera.
Son muchos años.
Son 20 años ya.
Y cualquier persona que nos esté oyendo, ¿qué puede hacer? Porque me está diciendo que lo va a hacer a nivel grupal, por lo tanto que no vaya a pedir cita contigo. No tiene esto nada que ver con la enfermera de enlace.
La enfermera de enlace es otra figura del SAS.
Sí, sí, ¿vale? Y es la persona que mucha gente pide cita con ella para cualquier problema.
Ella se
¿no?
dedica también a la cronicidad, a la atención a la cronicidad, a los enfermos crónicos, diabéticos, enfermos cardíacos, EPOC, etcétera, etcétera. Pero también se dedica a la gestión de otro tipo de ayuda, ¿vale?
Sí, normalmente cuando venía alguien del hospital que llegaba aquí a casa un poquito perdido, cuando llega con el familiar, pues la llama ella le puede orientar.
Ella tiene otra parcela y nos compenetramos, por supuesto, claro.
Es diferente totalmente a lo tuyo.
Sí.
Bueno, ¿y temas de vacunas y esas cosas también vas a llevar? ¿También vas a ser referente a la salud?
Sí, también. También vamos a hacer promoción de la vacunación infantil. Bueno, la infantil la va a llevar sobre todo la enfermera referente escolar, que es la UCI en este caso, pero nosotros de la población general, pues sí, también. Ahora también estamos haciendo la vacunación del herpes zóster, que no sé si lo conoces.
Perdón, no sé. ¿Qué ha dicho?
A los pacientes, a las personas de 65 años, que cumplen 65 años ahora, se les está ofreciendo la vacunación del herpes zóster. El herpes zóster es la culebrina de toda la vida.
Sí, mi marido se la ha puesto ya.
Se la ha puesto, exactamente.
Fue a ponerse la otra, la de la gripe, y pónmela, pues vale, pues venga, para la semana que viene y te la pones.
Exactamente. No estamos haciendo nosotros la vacunación, aunque la podemos hacer, pero estamos haciendo la promoción, llamando a pacientes, indicándole en qué consiste la vacuna, por qué se la debe de poner, por qué no.
¿Y por qué a los de los 65 años, Alicia?
Bueno, porque se ha ofrecido a esa población.
Ya que no tiene nada que ver. Es que a él le comentaron los nacidos en el 59, y los del 58, los del 60.
Porque ahora mismo se ha ofrecido esa vacunación.
Sí, para que no sea general a todo el pueblo.
A personas con una inmunodeficiencia también se les está poniendo. Personas con enfermedades renales crónicas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia también se les pone.
Vale.
Para prevenir la enfermedad.
Y sí, que no tiene nada que ver con el año, sino simplemente que
se
han empezado.
Es porque se ha elegido ese sector
de la población.
Exactamente.
Estupendo. ¿Alguna anécdota así que tú cuentes que digas, se me quedó clavado esa imagen en mi vida profesional y no se me ha olvidado?
Yo tengo tantas. A ver, yo me he llevado mucho tiempo trabajando en el quirófano de lo infantil y ahí pues se ven muchas cosas. Y bueno, se me quedó, lo que más grabado se me ha quedado, que es muy triste decirlo, pero es verdad que estuve a punto de traérmela a mi casa, la niña.
Fíjate.
Fue una negrita con una fractura craneal y...
Por maltrato, quizás. Ay, pobrecita.
Y nada, y estuve a punto de traérmela. Le dije a mi hermana, digo, Patri, ¿me la puedo traer?
Claro.
Dice, ¿te la puedes traer? Claro, tú sí te la puedes traer, pero digo, ya.
Qué dolor, qué duro, ¿verdad? Cuando tú quieres duro tanto a tu hijo, lo adoras y eres incapaz de querer nada malo para ella, a ver que un padre o una madre puedan pegar a un bebé.
Vamos, hay muchas cosas que se quedan, pero vamos, eso es una de las anécdotas que no se me olvidan en la vida.
Sí. Yo recuerdo cuando se operó mi hija pequeña, Vanessa, mi hija mayor, pero que en el estado era pequeña, que estábamos en el hospital y había una niña que era igual, de un barrio desestructurado de Sevilla, y la tenía como una reina, porque era la caprichosa de la planta. Claro. Todas las enfermeras con ella, venía, cogía los juguetes de Vanessa, se iba a la otra habitación, cogía los del otro, porque ella andaba para arriba y para abajo. Y estaba súper mimada. Había una enfermera, sobre todo, que la tenía, vamos, como si fuera su hija. Ella, me acordar de tú decirme, la llevo a mi casa, porque ella decía, yo si es necesario me la llevo a mi casa a cuidarla. Y un día hubo un revuelo en la planta, que es lo que pasa. Habían llegado sus papás, claro, habían entrado en hora de visita, se la habían llevado corriendo sin alta ni nada. Iban corriendo con la niña, no vea el disgusto de media planta. Pues sí. Porque llevaba allí tiempo y todo el mundo le tenía muchísimo cariño, estaba muy cuidadita. Y claro, el pensar que ahora, bueno... Puede ser que cambien y la traten bien, o puede ser que a lo mejor, no sé por lo que entró, igual entró por eso, por un tipo de maltrato o algo, entonces pues te parte el corazón que se la lleven.
Pues sí.
Así que bueno, y algo alegre así que tú digas, se consiguió, de alguien que hubiera estado luchando.
Hombre, claro, sí, claro, hay mucha gente. Niño, es que claro, como me llevo tanto tiempo trabajando con niños, hablo de niños. Claro. Bueno, de niños, eso que tú los ves volver al quirófano por lo que sea, por una remodelación de lo que sea, y que están perfectamente.
Qué bien,
pues eso te alegra
bien,
mucho.
Qué bien, qué bien.
Y también pues la atención primaria, pues personas que yo he estado mucho tiempo en Jerez, y personas que tú ves que van consiguiendo unos logros, por ejemplo, personas con enfermedad diabética, que van consiguiendo unos logros, que van consiguiendo que bajan de peso, que... ¿sabes? Que van mejorando.
Qué importante. Qué importante, qué bonito.
Y que tengamos, que yo sea la figura que lo está más o menos...
Sí, sí. Llevando.
Llevando, exactamente.
Llevando. Y además pues, eso, que tú disfrutas del logro igual que él.
Y que te vengas de allí porque no puedes estar más tiempo allí en Jerez y que digan, uy, que yo quiero que tú seas mi enfermera.
Ay,
eso también
lástima.
Te da mucha satisfacción.
Claro que sí, que te echan muchísimo de menos. Pero bueno, Jerez está cerquita. Te pueden venir a visitar.
Claro, sí,
o tú visitarlos a ellos. La verdad que es lo que te comentaba antes, es tan importante... No sabéis, los profesionales, cuando se tiene a alguien a su cargo, sea un hijo que esté enfermo o sea una persona mayor, como era el caso con mi madre, lo importante que sois, lo importante que es que tengáis una mirada de cariño para nuestro familiar, que vengáis a tomarle atención simplemente, que te consultemos algo y se diga, pues no te preocupes, que eso es normal, o mira, pues tira por aquí, tiras por allí... Que es muy importante vuestro trabajo.
Eso es empatía. Y hay personas más empáticas y hay personas menos empáticas, pues
claro,
sobre todo.
Claro,
por supuesto,
claro.
en todas las profesiones. En esta, pues, igual. Y es verdad que aquí se juega mucho con los sentimientos, entonces pues hay que tenerlo mucho en cuenta. Y ser empática con los pacientes y con los familiares es imprescindible.
Y que incluso tú ahora has notado que la persona que trata bien a un enfermo, ese enfermo se recupera más rápido, ¿no? ¿No notas tú que el ánimo hace
tiene
mucho otro, en el
claro,
enfermo?
Claro, hombre, el ánimo es fundamental. El ánimo es fundamental, claro.
Y hace, bueno, pues que esa persona tenga alegría de tratar ahí de malos modos y hablándole mal,
hombre,
pues imagínate.
Es que a nadie nos gusta.
Del todo,
a nadie nos gusta
todo.
Que nos hable mal, lógicamente.
Bueno, pues sí, pues Alicia es una persona muy dulce, como estáis viendo, una persona muy cariñosa, que por eso en Jerez la están echando de menos, y tenemos la suerte pues de tenerla aquí en el centro de salud, y bueno, pues para todos esos colectivos que están dentro del Alzheimer o dentro de los cardíacos o dentro de Alfacu, que sepa que la vamos a tener a nuestra disposición para ayudarnos a tener
ahora
una vida saludable.
Ahora, después de Fede, también quería comentaros que voy a empezar también un grupo que es de GRAFA, de grupos de afrontamiento de la ansiedad, ¿vale?
Ajá.
Personas con problemas de ansiedad, y vamos a hacer unos talleres para eso, que también es una enfermedad que está muy de moda.
Uy, imagínate, con
mucha
la vida
gente,
que llevamos.
Mucha gente tomando benzodiazepinas que no son tan buenas, tomando lorazepam y diazepam y todo eso. Uh-huh. Y vamos a hacer, bueno, me voy a dedicar junto con otras compañeras del centro de salud a hacer esos grupos.
Esos talleres, ya avisaréis cuando empiezan, ¿no?
Claro,
¿cómo se pueden apuntar?
Normalmente se están derivando desde los médicos, ¿vale? Personas que realmente tengan ese problema de ansiedad y que estén tomando.
Sí, porque también también decimos muchas veces, ay, que es que yo tengo ansiedad, y a lo mejor es que simplemente tienes un día malo y estás un poquito altareada.
Que también puede ser, que también puede acudir a esos talleres realmente.
Sí, pero que, por ejemplo, claro, en un principio, pues para tener un grupo que lo necesite más en este momento.
Claro,
pues,
se hace siempre una entrevista inicial. Y se hace uno, vamos, todo basado en la evidencia, vamos. Uh-huh. Se hace primero unas entrevistas iniciales con unos cuestionarios y esas personas pues son candidatas a participar en esos grupos.
En esos cursos y tratar por lo menos de que vayan quitándose un poquito de medicación.
El objetivo es quitar medicación, pero vamos, no es el objetivo fundamental. El objetivo es mejorar la ansiedad.
Sí, ¿vale? Pero que de camino, bueno, pues que no sean tan adictos a esos medicamentos. Uh-huh. Que personas que ya, bueno, pues incluso yo creo que mentalmente, como no se tome la pastilla, ya se encuentra mal.
Porque normalmente esos tratamientos no son tan a largo plazo. O sea, eso tienen una vida corta de duración.
Sí, si se hacen adictivos, pues son peligrosos. Son peligrosos. Bueno, ¿quiere decirnos alguna cosita más?
Nada, que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.
Muchísimas
y que
gracias.
Si tienen alguna duda, pues pueden acercarse al centro de salud y preguntar por mí, por Alicia Vela, la enfermera de familiar y comunitaria.
Pues ya sabéis, Alicia Vela, enfermera de familia y comunitaria. Y ella, pues, puede atenderos y hablar con vosotras individualmente.
Sí, claro.
Pues muchísimas gracias, Alicia. No te entretengo más, que sé que estás trabajando.
Sí, estoy trabajando.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir nosotros. Tenemos ahora casi la 1:00 p.m. Vamos hoy con José Mari a ver qué nos cuenta hoy. Si nos puede contar por qué no vino ayer, si se puede contar. Si no se puede contar, pues no lo cuente. Dime, ¿qué te pasó ayer?
No fue nada malo, por lo bueno. Y nada, tuve un cumpleaños que era mucha familia, estuvimos toda la familia reunido y estuvimos desde por la mañana, prácticamente desde el mediodía, de comida y de guiso.
Claro.
Entonces, pues estuvimos.
Hombre, yo lo primero que le pregunté, ¿es por mal? Le dice no. Entonces, estupendo.
Siempre
hombre,
que no sea por mal, que sea sí, por.
Hombre, por surgir una situación así, bueno, pues de familia, claro. Que bonito que se reúna hombre, toda la familia.
Y que siempre es un poquito complicado, ¿no? En familias, sobre todo familias que son grandes,
que se reúna que todo es muy reúna, difícil.
Es muy complicado, sí, muy complicado, sí. Claro.
Y entonces hay que aprovechar los momentos. Pues nada, cuéntame cómo te ha ido todos estos días.
Bueno, estos días.
El fin de semana, me refiero.
El fin de. Bien, he estado con amigos también, con familia. Tranquilito, a mí me gusta decir tranquilito, sí, ¿no? Sí. Está haciendo un verano tranquilito, de descanso, también muy necesario después de un curso de carrera bastante intensito que fue. Y pero que parece que no, pero que estamos ya a 12 de agosto.
Digo, que ya vas a estar otra vez en la universidad. Ah,
no me digas eso, Carmen. Dime que ya vamos a estar en la feria, no me digas que vamos a estar ya en...
¿Cuándo comienza la universidad?
La semana de feria, creo que es la semana del 8, el lunes 8 comenzamos. Pero vamos, esta semana normalmente suele ser de presentación.
Ah, es verdad que me comentabas muy... que lo ibas a hacer de manera de que tus compañeros te pudieran coger.
Claro, yo
para
normalmente
y disfrutar la
me
feria.
Me quiero venir un poquito antes y ya sobre todo que ya uno entiende cómo van esos primeros días. Ya va más tranquilo de decir, no ocurre nada si a lo mejor estos dos días porque haya feria no vaya.
Sí, hombre.
Entonces,
estupendo.
Va más tranquilito
que tú eres
la feria.
Feriante, me decías sí. Que tenía caseta, ¿no?
Tengo caseta. A mí la feria, yo diría que de todas las fiestas, es la que más me gusta junto a las cruces. A mí me gusta todo. La Semana Santa, la feria, las cruces, pero
de los míos.
La feria está en otro
nivel.
Y las cruces también me gustan mucho.
¿Qué caseta es la tuya?
Dime, Alejandro.
No, yo tengo que decir una cosa con respecto a la feria y la universidad. Ahora ya no, pero en mi época, a mí me daba igual porque yo no soy feriante nunca. Pero en mi época había recuperaciones en septiembre y era en la semana de feria normalmente.
Qué malas ideas.
Claro, ahora mismo las recuperaciones.
Qué mala idea tenía
de
la situación.
Alejandro, de tercera convocatoria son en octubre, no son ya en septiembre. Entonces, la primera semana, que es la que coincide con feria siempre aquí, es la de presentación normal y corriente, que no hay nada prácticamente que hacer más allá de la toma de contacto con el curso nuevo y con los profesores nuevos. Ya está.
Y ya está, claro. Que digo que caseta era la tuya para que me mande un saludo.
Los del Cobra.
A tu gente, una caseta muchísimos
los
años, ¿no? De muchos años.
Muchos años. Una caseta, vamos, mis padres llevan apuntado desde que yo era pequeño. Se quitaron durante un tiempo porque, curiosamente, yo de pequeño no me gustaba la feria, de bastante pequeño.
Tanto te insistieron que ya la cogí de gusto.
Según mis padres cuentan, yo la feria no la podía ni pisar.
Fíjate.
Y ahora, pues mira, ahora me tienen que sacar arrastro De recinto, pero bueno.
Tú como joven, igual que Alejandro, ¿qué os parecía cuando la feria... Vamos a hablar un poquito de la feria. Cuando la feria, los jóvenes hacían la botellona en la explanada del colegio, del el colegio de aquel como él...
El Helio.
El Helio Antonio. ¿A vosotros os gustaba eso?
Yo la verdad que a mí me ha sorprendido ya que hace bastantes años que no se ve, desde incluso creo antes desde la pandemia. Yo, a ver... Yo como joven ni la he hecho ni creo que me hubiera metido ahí ahora en la edad que tengo. Bueno, para mí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo creo que ahí no se podía hacer botellona porque luego llegaba la policía municipal y normalmente quitaba entre comillas a la gente de allí. Y bueno,
yo es que entendía que era una mala imagen también para la feria, porque estaba en toda la portada. Ya, entonces, si viene alguien de fuera y tú ves aquello lleno de lo que es una botellona de jóvenes, no tenemos cuidado, porque yo también he sido joven, ¿no? Yo no he ido muchas botellonas, desde luego, muy poquitas. En mi tiempo no se tiraban las botellonas. Pero que me quiero referir que, aparte de la mala imagen, yo decía, bueno, pero si esto lo tienen cada fin de semana en el verano, ¿por qué no les ponen algo que ellos disfruten de la feria? Entonces fue cuando empezó también la caseta del Penqui. ¿Os acordáis una caseta que estaba en la parte alta que decía para la juventud, para la gente joven? Hombre, por lo menos estás dentro de la feria y puedes hacer también tu botellona, puedes llevar tus cositas y estás en el ambiente de la feria. ¿Cómo vas a seguir tú con una tradición de feriante si no pisas la feria? Si tú llegas, das una vuelta y te vas a una botellona y te tiras en un césped y te llevas allí 7 horas bebiendo. Entonces yo me alegré muchísimo, la verdad, cuando eso se perdió, que fomenten eso, hacer casetas de la juventud, que estén dentro de la feria y que sean para ellos, porque está claro que también hay mucha gente joven que en una caseta de mayores no aguanta. Pues dice, pues vaya muermo, yo aquí sentado viendo a mis padres por aquí, o viendo bailar o cantar los pajaritos. Uh-huh. Pero bueno, normalmente ya las casetas estamos teniendo consideración con la gente joven, porque por ejemplo en la mía, yo este año me he apuntado a la botija. Uh-huh. Oye, la botija, por favor, que me van a echar de la mía, a la cigüeña. Oh, que me van a echar y no he entrado todavía, que entro este año. En la cigüeña, yo entro en la cigüeña y, por ejemplo, querían socios nuevos y a los jóvenes le han hecho una oferta que por 60 euros pagamos 125 cada socio, pues por 60 euros podían entrar la gente joven hasta los 30 años, me parece, o 32. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener también su espacio para ello. Normalmente las personas ya más mayores a lo mejor nos vamos a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana estamos ya de feria hasta el pelo. Pues ya a partir de las 2 hasta que se cierre la feria, pues para ello la caseta.
Y te voy a decir también, Carmen, a lo que tú decías de la oferta que ha hecho tu caseta para atraer al público joven. Yo desde aquí digo, y creo que hay muchísima gente de mi edad e incluso un poco más mayor que yo, que piensa lo mismo que yo, y es que ahora mismo no hay ninguna caseta que digas tú, es la caseta de la juventud. No, lo que pasa es que la juventud, por ejemplo, hay casetas como, por ejemplo, La Amistad, La Puchera, que son casetas que son de una familia y todo lo demás, pero que una vez llega la noche, que llega el ambiente un poco más fiestero, por así decirlo, lo ocupan la gente joven. Pero no porque haya...
una caseta como tal.
Exactamente, no está destinada, sino que hay ciertas casetas que, o bien porque tengan una música más destinada a ellos, a los jóvenes y todo lo demás, pues atrae más a los jóvenes. Pero caseta como tal, no hay.
El año pasado, desde luego, hay que decir que la caseta municipal trajo cosas para los jóvenes. Sí, hasta ahí estaba bien, que había actuaciones que se llenaba de gente joven porque a una hora ya se convertía aquello en una caseta de juventud. Entonces, bueno, pues pedir que por favor siga siendo así para que los jóvenes tengan un sitio y no tengan que estar tirando en un parque, sino que estén dentro de la feria, pero dentro de su ambiente de gente joven. Y vamos, yo creo que la mía, tengo una ilusión yo. Yo creo que la mía este año va a resultar genial, porque en el catering va a tener su bono cubata para los jóvenes. Y es que a las casetas le interesa. Vamos a ver, es que a los catering de la caseta le interesa también a la gente joven.
Exactamente, al catering.
Porque las personas de más edad, por mucho que bebamos, aunque estemos allí comiendo, pero no aguantamos hasta las 6 de la mañana bebiendo cubata o bebiendo tipos de licores de este tipo, que es lo que les deja ganancia a ellos.
Claro.
Entonces, pues, ese sector de público que se vaya a los más mayores, se quede a los más jóvenes, pues yo creo que le vienen genial también a ellos. Y pueden hacer ofertas y eso para los más jóvenes.
Lo que le interesa al catering. Al fin y al cabo, a la caseta tampoco es que le beneficie mucho el hecho de que venga más o menos gente, porque, bueno, tiene sus socios, tiene sus cuotas, y entonces lo que realmente ahí gana dinero es el catering. Pero bueno, que lo dicho, que lo importante es que hace un par de años había una caseta también que estaba en la calle principal, que era La Peineta, que había un sector de público joven, más joven que yo, que iba a esas casetas. Entonces, un público más o menos ya de mi edad, sí teníamos, por ejemplo, que te he dicho antes, casetas como La Puchera, La Amistad, el Doberman también. Casetas que cuando llegaba la hora tarde, como te he dicho antes, era un poco la caseta de la juventud. Ahora mismo es que está todo rebujado, la verdad.
Sí, sí.
Cuando llegan las una, lo que están es los jóvenes entrando en la caseta, echando un poquito, entre comillas, a los socios, porque ya se quitan las mesas, se deja lo que es la pista libre para que entre y entre gente, y ahí ya hay. Los socios, los jóvenes, niños, hijos también, hay de todo, y dices tú, bueno, un poquito aquí...
Eso pasa la de tu madre, ¿no, Ale? ¿La de tu madre cuál es?
El jaleo.
El jaleo, y el jaleo, bien que se jalea, yo creo que el jaleo le pasa eso, pues, como dice José Mari, ¿no? Que se quitan las mesas y allí baila todo el mundo.
La verdad que en los últimos años no lo sé, porque en los últimos años apenas he pisado la feria. Bueno, yo digo que el año pasado estuve todos los días en la feria, fui todos los días a la feria, pero nada más que fui a trabajar.
Eso.
No, que fui al programa.
Doy fe.
Exactamente. Y fui a cenar un par de días, pero poco más, porque la feria es algo a mí que no me atrae mucho. Yo, por ejemplo, hablabais antes. Yo, por ejemplo, el botellón de la explanada de Nerio Antonio sí lo conocí. Yo estuve un año, y yo creo que el año que yo estuve fue el año en el que todo el mundo estaba allí. Es que no podías... O sea, la gente de mi edad no podía no ir allí. Uh-huh. Pero no podía no ir allí por una simple razón. Porque todo el mundo estaba allí.
Claro, eso es lo que digo, que si tú no tienes un sitio donde reunir a gente joven, pues ellos se lo buscan. Claro.
Y también os digo una cosa, ha habido muchísimos intentos por parte, no digo del ayuntamiento, pero sí, sí se han puesto algunas casetas destinadas precisamente a eso, a los jóvenes, con precios para las copas pues más baratas que esto o lo otro, y no han funcionado.
Uh-huh.
Y no ha funcionado, porque yo recuerdo... Una caseta que porque enfrente de la de, yo no sé ahora, enfrente del jaleo siempre ha habido una caseta que se llamaba, que decía que era una discoteca, que cada año parecía que la ponía una persona diferente, y muchas veces eso no ha funcionado.
Sí, porque depende del precio que se le ponga, Ale, porque está
algo, pero aunque le ponga un precio, tiene que haber algo más, porque tú dices, ¿por qué La Puchera o por qué esas otras casetas por la noche
Se llenan
de... Claro. Pero porque tiene que haber alguien detrás, porque a lo mejor los hijos de los socios han conseguido que esa caseta por la noche sea la referente, porque sus amigos van allí, no sé qué tiene, que no lo sé.
Sí, a lo mejor pasa por una de estas que tú dices que está para los jóvenes y no hay ambiente, y ven la de tu madre y aquello está pisón, pues se meten donde está la gente.
Exactamente. Eso tiene que pasar por algo, que no pasa porque sí.
Pues nada, vamos a esperar a ver este año cómo se dan las cosas. Yo tengo mucha ilusión, la verdad.
Yo ilusión y gana.
Las dos cosas, ¿no? ¿Tú sueles ir a la procesión? Eso es otra cosa que yo tengo, mi lucha ahí con los jóvenes, la procesión.
Yo, fíjate, hace creo que un par de años ya que no voy, y yo soy de la Hermandad del Castillo, y este año he dicho...
¿Cómo mal
este
hecho?
Año, digo, este año quiero volver a ver la
procesión. Que te van a echar.
Que me van a echar de la hermandad. Y sí, que intenta bajar, vamos.
Hombre...
Como es también baja ya un poquito, bueno, vamos a ver, el día 12 este año cae en viernes, creo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, el sábado, ahí, ¿dónde está la hermana? Que es que tenemos todavía el otro me he puesto allí. Está Julio puesto allí. Míralo. Que hombre, yo, mira, otra de las cosas que yo siempre digo
viernes,
y soy muy pesadita, lo digo
el
todos los años.
El 12 es
viernes. Yo otra cosa que digo y soy muy pesadita, a ver qué le parece a ustedes, es porque la procesión se deja a las 8 de la tarde y no se puede poner a las 12 de la mañana. Mira, me explico. Si tú dices, es el Día de la Virgen, yo he dejado mi traje más bonito para el Día de la Virgen, ¿vale? Yo me voy a la feria y a las 8 de la tarde, ni el traje tiene el color que tenía, yo tengo a lo mejor dos rebujitos de más, estoy de polvo hasta el pelo, el maquillaje todo corrido, y ahora dices tú, o tengo mucha devoción y me voy a mi casa, me cambio, me ducho y me pongo el traje que yo me he dedicado para ir a la procesión. Porque cuando tú te vienes de la feria, reventada de estar. La feria cuesta trabajo. Yo he venido muchos años con mis niños, con uno de cada mano, y venía y nos poníamos cuando la corredera era... Tú no te puedes acordar de eso, de Mari, porque eres muy joven. La corredera, tú mirabas y llegaba a la plaza de mujeres vestidas de flamenca con sus niños de las manos y hasta dos y tres, en fila de dos y tres. ¿Qué pasa? Que cada año nos está costando más trabajo subir, porque las que tenemos ya una edad nos cuesta trabajo, las que veníamos, y los jóvenes no lo han vivido, no lo ven.
No, y no salen de la feria por decir, vamos a ver la procesión.
Claro, les cuesta. Si tú estás en un ambiente que tú sabes que a las 7 de la tarde o a las 7 y media estás tú, que si un rebujito, que si una copita, que si...
Claro, exactamente.
Entonces, yo siempre, mi pelea es que no lo sé si eso es que la iglesia lo manda así, la verdad no lo sé, estoy hablando desde la ignorancia. Pero yo digo, si el día de la Virgen se hace su misa de hermano temprano y a las 12 de la mañana sale la procesión...
Hasta el mediodía.
Tú llegas de tu casa a las 12 de la mañana, recién lavadita, bien descansadita. Tú vas hasta las 3 de la tarde detrás de la Virgen y a las 3 de la tarde te va a la feria y comienza la feria, que es cuando se va entrando en la feria a las 3 de la tarde. Y ya tú pues puedes hacer allí, pues hablar con uno, hablar con otro. No tienes que tener el pío de que te tienes que venir para arriba para ver la procesión.
Y que también, digo, te corta, yo, en mi opinión. También te corta un poco el punto.
Claro,
cuando
por eso digo, en mi opinión.
Cuando tú estás ambientado en la feria de decir, ahora salte de la feria y vete para donde está la procesión, pues hombre, es un poquito... Me ha gustado la idea.
A mí, yo es que lo veo tan claro, lo que pasa que, claro, ahora tú hablas. Cuando venga Juan y se lo voy a volver a preguntar, que quiero traerla a la hermana mayor, porque igual te dicen, vamos a ver, Carmen, no puede ser por esto y por esto. Entonces, claro, lo diga la iglesia o no sé, porque no estoy puesta. Pero que yo lo veo tan fácil, tan bonito, es el Día de la Patrona. Pues a partir de las 12 su procesión y hasta las 3 de la tarde, yo sé que irían muchísimas más personas.
Claro que
porque
sí.
Sé que hay gente que dicen, el traje que me he hecho para el Día de la Virgen, el más bonito para el Día de la Virgen. Pero resulta que con la Virgen no lo luce, te vas a la feria, no estás en la procesión.
Y la gente también ve la procesión de otra manera, no la ve con el traje color vero, como hemos dicho,
claro,
antes.
Entonces, la que quisiera acompañarla, pues iba ahí, pues precioso, sería una... Porque es que era un referente, yo creo que en la comarca, porque es una procesión donde vaya, como es de júbilo, y donde vaya, que iban montados también, no sé qué ha pasado, montados a caballo, iban los caballos delante con las mujeres a la grupa, y era un espectáculo precioso para quien nos visitara de fuera. Ahora, en realidad, tú vienes, es una procesión normal, porque sí, la única que se vestía de flamenca son las que van con la vara y las niñas que van con la reina, con sus damas. Simplemente el año pasado conseguí que se metieran 3 o 4 que iban detrás de la Virgen, lo conseguí. Pero que desde aquí ánimo, bueno, pues a todo el mundo, que volverlo a hacer otra vez, que es muy bonito, que el recorrido es precioso. Pero bueno, que depende entonces de la hora, tenían que hacer, yo qué sé, como una especie de encuesta, a ver qué opinaban la gente.
Yo creo, Carmen,
igual hay gente que le gusta por la tarde, claro.
Yo creo, Carmen, que en general la feria está muy cambiada. Y te digo muy cambiada, no me hace falta irme a muchos años atrás. Te digo un antes y un después desde la pandemia. O sea, en 2019 yo recuerdo una feria, y cuando volvimos de la pandemia... una feria distinta. Es que yo ya no sé si es cuestión de la organización de la feria, de quienes lo organizan, de la gente, de nosotros los ciudadanos, que en mi caso no, pero que optan por lo mejor irse de viaje.
Ah, yo nunca.
O no sé, pero yo es verdad que la feria la veo cambiada. La gente, lo que te he dicho, la gente también muchas veces cuando dice la feria está decayendo, no, que la gente también se va. Sí, vamos, sí, a ver, es que la feria sobrevive porque haya gente en la feria, si la gente
hay
se
que
va
tener
de viaje,
en cuenta la economía también, que sí, que se dice,
sí,
siempre,
sí,
que se dice siempre, bueno, pues se va a la feria de una vuelta, pues sí, hay muchas criaturas que tú la ves con los niños dando una vuelta, se toman una hamburguesa y se van para su casa,
y que a lo mejor le sale más rentable un viaje,
claro,
toda familia grande, eso
tú
sí,
me dices,
claro,
a mí una persona que tenga 3 niños y lo tenga que montar en los cacharritos a 3 euros, 3.50 cada cacharrito.
No, de esos 3 euros ya hace tiempo que...
Por eso digo, yo hace tiempo, como son grandes los míos,
yo
¿no?
Yo no sé cuánto valen ahora. En mi época valían 2 y medio, 3 euros.
Yo creo que estaba este último año, los de adultos, que si no recuerdo mal, eran a 4.
Madre
cuando
mía.
Yo era pequeño sí estaban a 3. Ya no, eso ya no...
Por eso te digo que quitando el día del niño, que pueden aprovechar, es pero verdad. Claro, un angelito tú no le puedes decir, no, 3 días de feria hasta el cuarto, que es el día del niño, no te monto los cacharritos. Entonces hay veces que dices, bueno, pues nos vamos, porque por lo menos me voy con un todo incluido, los niños están en la piscina.
Eso es verdad.
Pero es una pena, porque esos niños no viven la feria, esos niños no tienen el amor que puedes tener tú, porque mira cómo te obligaron ahí a la feria, que te ha quedado el amor por la feria. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros niños sigan con la tradición si no la ven? Entonces, bueno, pues también es un hándicap muy grande para la persona que no tenga, porque dice, bueno, la feria, dando vueltas, viendo el ambiente de las casetas, no puedo entrar en ninguna caseta, vale todo un dineral. Y también yo creo que es causa de que la feria vaya cambiando.
También es que también, eso lo he hablado yo muchas veces, por ejemplo, cuando tú estás en la feria y no tienes una caseta, ¿qué haces?
Sí.
¿Dar vuelta?
Mal.
Dar vuelta, estar bien una horita, sí, dos, sí. Pero cuando ya llevas una horita, dos, dando vuelta por la feria,
claro.
¿Qué haces? Entonces lo que tú dices, tienes razón. otro de los motivos de que la feria esté un poco más cambiada, porque el público haya decaído, porque económicamente sale más rentable, sobre todo a grandes familias con hijos, irse de viaje. Conclusión, que la feria está muy cara.
Que está muy cara, que hay que poner oferta para las familias numerosas. Oferta, mira, una buena idea, oferta en las casetas para las familias numerosas. Pero bueno, vamos a ver cómo se plantea. Yo siempre digo eso también, que bueno, que a la feria también se puede ir comiendo una tortillita de patata y unos pimientos fritos, y no hace falta pedirte langostino ni jamón de pata negra. Porque yo, por ejemplo, no lo pido. ¿Qué quiere que te diga? A ver si algún año me toca la lotería y me puedo poner puja. Hasta el momento, Carmen, no,
que realmente
no puedo mantener toda la feria así. Un día, ¿vale? Se puede hacer una excepción. Pero bueno, que hay muchas cositas, un montadito y nada.
Un serranito con tu jamón
no
y su
bueno,
pimiento.
No está bueno.
Que te he dicho, en verdad, de que sin cajetas no hacemos nada en la feria, pero bueno, aquí por lo menos, no he estado en Sevilla, y aquí todo el mundo puede entrar a la caseta de todo el mundo, sí, y lo que tú has dicho, que no hace falta tampoco tanta grandeza, que con un serranito también cenas estupendamente.
Digo, y la verdad que son una, para que no esté viendo de fuera y escuchando, es una feria muy acogedora, una feria en que las casetas pues puede entrar cualquiera que viene de fuera, que nadie se le pone mala cara, así que animar a todo el que nos esté viendo de los alrededores, que ya el día 9... tenemos nosotros el 8 el alumbrado, ¿no? Y el 9 comienza la feria. Como todavía
no,
falta un poquito...
No, el lunes es 8. Lunes 8, el alumbrado es el martes.
El martes.
9.
Yo estoy un poquito despistada porque todavía falta, ¿eh? Porque yo antes de terminar aquí en agosto tenemos que ya saber con pelo y señales cómo va toda la feria. Cuéntame todas las cositas que tenemos por ahí, que nos vamos a ir al concurso y no contamos nada. Cuéntame.
Bueno, hablábamos de Luna Lunera hace muy poquito y ahora tenemos ya por fin aquí en nuestra Lebrija la Luna de Agosto, que desde el pasado 7 de agosto está abierto el plazo de inscripción para la carrera que se llevará a cabo este 2025 y que estará abierto hasta el próximo 27 de agosto. La prueba se celebrará el jueves 28 de agosto con salida desde el Polideportivo Municipal a las 11 de la noche y llegada a la Plaza Rector Merina frente a la Parroquia de la Oliva. Inscripciones, importante, la puedes hacer en la Casa de la Juventud y el precio es de 2,5 € con camiseta y 1,5 € sin la camiseta, solamente con el dorsal. Importante decir que habrá camiseta para las 1.300 primeras inscripciones. Será un recorrido urbano de unos 3.800 metros, antes leí kilómetros y me quedé un poquito, digo 3.800 kilómetros, por Dios.
No, por favor,
3.800 metros aproximadamente. Y decir que habrá trofeos a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, y trofeos para el más veterano, el más original a la familia, más numerosa, participante, etcétera. Uh-huh. Y dato importante con respecto a nuestra programación, el viernes no venimos.
Sí, sí, el viernes no, el viernes fiesta y no estamos aquí.
El viernes no venimos y, por tanto, en la hora de este programa, a las 12:30, el próximo viernes, este viernes, a partir de las... el próximo viernes 9, a partir de las 12:30 se emitirá en diferido el programa de La Caracola, de las 60 Caracolas de este año.
Por lo tanto, musiquita buena a las 12:30 el próximo viernes. Ya sabéis que no vamos a estar aquí.
No nos van a escuchar nosotros, porque escuchen mejor a la música.
Claro que sí. Más cositas.
¿Qué te cuento? Cine. Continuamos con el cine de verano. Hoy lunes 11.
Bueno, ayer fue lunes.
Hoy martes 12 y mañana miércoles 13. Película Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata. Paquete y sus compañeros del Soto Alto Fútbol Club forman una pandilla inseparable, pero el pacto de los futbolísimos peligro. Una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. 4 € en taquilla, 5 € online.
Proyectada. Y puedes elegir sitio, puedes elegir butaca. Y
en los dos casos, importante, proyección a las 10 de la noche.
Sí, sí, es una película muy chuli. Yo vi hace poco la primera parte y para los niños pues es preciosa porque, bueno, pues hablando de eso, de la amistad, de la superación de los niños de su equipo, luchando con uñas y dientes para que el equipo no se pierda y en este caso pues tiene otra trama distinta, pero que será muy divertida como la primera.
Y ahora seguimos con música. Seguimos con el certamen amateur a cielo abierto, que este próximo jueves 14 de agosto, con el título Centro del Flamenco y Casa de la Cultura, hablamos de que entre los aficionados y los profesionales existe un arduo trabajo. Un guitarrista como Benito Velázquez, que de la guitarra y la docencia ha hecho su profesión. Pepi Valencia, heredera de raíces y a la vez formada para ejercer como profesora en la Casa de la Cultura. Y seguidamente los visitantes podrán disfrutar en la azotea de la Peña Pepe Montaraz del cante de Antonio Peña y Benito Velázquez a la guitarra.
Antonio Peña, que canta por el Lebrijano. ¿Tú no lo has escuchado nunca?
No lo escuchado, ¿no?
Pues merece la pena ir porque canta precioso, precioso, con un sonido muy, muy parecido al lebrijano. Es que del
flamenco a María, María me lo preguntaba mucho.
Nunca cantar el lebrijano, ¿verdad? Porque era único, pero la verdad que muy parecido.
¿Qué más te cuento? Ayuntamiento de Lebrija, más cosas de inscripción. El Ayuntamiento de Lebrija posibilita a dos lebrijanos y lebrijanas realizar un máster en el Instituto de Estudios Casasol hasta el 14 de agosto, que se encuentra abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a la matriculación gratuita en alguno de los másteres ofertados, que son el máster en Marketing y Comunicación Digital y el máster en Derecho Administrativo. El bando de la convocatoria está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Una matrícula que vosotros que habéis estudiado así en universidades, una matrícula de un máster cuesta dinero, bastante,
de
¿no?
un máster y de una carrera.
Por eso te digo que si es la matriculación lo que le paga estas becas, pues mira, merece la pena.
Y no solamente la matriculación, Carmen, sino que normalmente si alguien tiene que recuperar y tiene que volver a matricularse en las asignaturas que lleve pendiente, el precio se incrementa. Y se incluso se multiplica el precio de esa asignatura que ven que la lleve repetida, es más caro que si fueras de primera vez.
Fíjate.
Pues ¿en cuánto está ahora más o menos la matrícula de una carrera?
Sin ningún tipo de...
Sí, normal, o sea, sin ningún tipo de...
Creo que eran 700 y pico en la UCS mi grado.
Sí, sí, bueno.
La matriculación.
La matriculación, lo que es...
Eso no ha cambiado mucho.
No, madre mía. Lo que es todos los gastos con las 10 asignaturas del curso, 700 euros. Tengo algunos conocidos que, por ejemplo, llevan algunas asignaturas pendientes y que el precio se dispara a los 1000 y pico de euros.
Es que no me lo explico, ¿no? Encima de que tú la llevas arrastrando del curso anterior, que te tienes que volver a sacrificar más para poderla sacar adelante, te la cobran el triple. Para aburrirlo, ¿no? A la criatura, que sea, porque vamos.
Es lo que hay.
Y si es sin beca, pues está claro que solo podrá estudiar la persona que tenga sus padres posible, porque ¿quién puede pagar una beca de 700, perdón, una beca, una matrícula de 700 de 1000 euros?
Es complicado y mucha familia, volvemos a lo que hablábamos antes de la economía familiar, todo el mundo, y menos mal las becas, que hay mucha gente que cobra beca, menos mal que eso también
ayuda
mucho, sí, ayuda muchísimo, sobre todo también para vivir fuera, no únicamente para pagar las matrículas, sino también si vives fuera, por ejemplo en mi caso, que vivo en Sevilla durante el curso, también para pagarte todos los gastos y todo lo que...
Aunque vivas de tape, que mamá te mande tape.
Eso sí, la comida.
La luz, el agua y la casa hay que pagarla.
Y el alquiler que tampoco, tampoco es baratito el concurso.
Venga, nos queda todavía, ya estamos 22, ya tenemos que irnos al concurso, ¿no? Así que bueno, pues nos vamos con la sintonía. Prepara boli, toma el boli.
Ay, boli.
Ay. Antes de que empiecen a llamarse, me quedaba por aquí que tenemos también información de la Aurora, que tenemos los días 11, 12 y 13 de agosto en la Capilla de la Aurora, comenzando a las 8:30 con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de triduo, y a continuación la Sagrada Eucaristía oficiada por don Eloy Ganfornina Velázquez. Durante estos días, las vísperas, el coro de campanillero anunciará la festividad cantando por las calles de nuestro pueblo a partir de las 10:30 de la noche, ya sabéis. Triduo en honor de la Virgen de la Aurora, los días 11, 12 y 13 en la Capilla de la Aurora a las 8:30 de la tarde. Ahora sí, tenemos por ahí llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Antoñi García Vidal.
Vamos a ver. ¿Cómo se llama la chica que ha estado hoy aquí con nosotros?
Alicia Vélez López.
Era Vela, pero Vela también sirve. Numerito para ti, ¿qué número le damos?
El 36.
El 36 tiene, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego. Ya sabéis que el jueves sortearemos la bicicleta, que nos llamaba un amigo, me preguntaba un amigo a quién le había tocado, que no es hasta el día 14. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen Fernández Gutiérrez.
Mari Carmen Fernández Gutiérrez. Vamos a ver, ¿qué titulación tiene la persona que nos ha estado hablando?
¿De Alicia?
Sí.
Enfermera y más que nada de niños, pero le gustan a los niños.
Bueno, ha sido enfermera, puede servirnos. En este caso era otra titulación la que tiene ahora, pero bueno, como nos ha dicho que también era enfermera de pediatría, te lo vamos a dar por válido, ¿vale? Venga, ¿qué número le damos?
37.
El 37.
Gracias.
A ti. Vamos a ver si alguien que llame me dice qué titulación es la que tiene Alicia por la que ha venido a hablar aquí.
Es un poquito larga, ¿eh? La titulación. Hombre, es un poquito larga.
Pero bueno, si le quitamos la segunda parte es muy facilita. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Pepi García y García.
Pepi García y García. ¿Tú has escuchado la entrevista?
Yo sí, la he escuchado.
¿Y qué titulación tiene Alicia?
Como decimos, de enfermera de enlace, pero es para muchas cosas, para los pastillas de los nervios y para la depresión y todo eso, va a dar ya clases.
Vale, vale, para las pastillas de los nervios, que va a dar unos cursos, ¿no? Para los nervios, sí, lo que tú has pillado.
Yo tengo una amiga y lo escuché bien porque tengo una amiga que toma esas pastillas.
Oh, pobrecita, pues nada, que esté sí. Pendiente de esos cursos y se va a dar quitando pastillas, que las pastillas sí. No traen nada bueno. Así
yo
que a veces...
pendiente, y se puede decir, será mi amiga, estaba pendiente.
Claro que sí, porque esté pendiente que a través del médico la pueden pasar a estos cursos que van a dar allí. ¿Vale? Pues ya, muchas gracias, gracias, Pepi. ¿Qué número tiene Pepi?
38.
38, Pepi.
38, ya tengo 3. Ella. Gracias.
Besito, a ver si ¿vale? te toca la bicicleta. Un besito para
venga,
ti.
Venga, venga, venga. 38.
Hombre, lo que decimos, que cada día, aunque la persona ha llamado el día anterior, pues si llama y puede coger línea y puede contestarnos a la pregunta, que bueno, me la conteste o no me la conteste, se le da punto.
No, tú se lo vas a dar, tú se lo vas a dar. Es que, Carmen...
Pero por favor, que me pongo muy contenta cuando aciertan. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Gloria Cordero Pérez.
Gloria Cordero Pérez. ¿A ti te vendría bien la bicicleta, Gloria?
Hombre, ah, que estupendo.
Sí. Ah, que sí, fíjate tú, de mayor, que encima, que es grande, estupenda. Mm. Por gentileza de Radio Lebrija, para todos vosotros por estar ahí, al otro lado del teléfono. Bueno, vamos a ver, ¿tú me sabrías decir correctamente el título que tiene esta niña? ¿La titulación que ha conseguido?
Creo que era la que en 2012 se sacó la especialidad de familiares y comunitarios.
Estupendo, de enfermera, de sí. Familia y comunitario, pues me la ha dicho completo. Pues muchísimas gracias, el número para ti es...
39.
39, ¿vale?
Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Era enfermera de familia y comunitario, así, comunidad o comunitario.
Esta mujer sí la ha dicho entero, te la ha dicho bien. Esta sí te la ha merecido el número, Carmen. Esta mujer sí se la ha merecido.
Buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Gloria Pérez Bernal.
Gloria Pérez Bernal, vamos a ver, ¿qué te pregunto yo a ti? Dime el sitio donde ella trabajaba y ahora la echan mucho de menos, cerquita de aquí de Lebrija.
Ella ha estado trabajando en Jerez.
Efectivamente, ya no hace falta que me diga más nada, en Jerez, que es donde ya la echaban de menos los usuarios de allí de su consulta.
Eso es.
El número
40,
40 para ti.
Venga, gracias.
A ti. Son personas que dejan huella, ¿dónde van? ¡Qué alegría, qué bonito! ¿Verdad? Que es el capital más grande que puede tener una persona, que sea en su trabajo en el día a día y que después pues la echen de menos. Mira, mi médico lo echo yo mucho de menos. Yo tenía a Michael. A Michael y se ha ido. Se ha ido. El otro día se lo encontró mi marido aquí porque vive en Lebrija. Vive en Lebrija, se lo encontró sacando los perritos porque ellos tienen aquí su casa, pero ahora me parece que estaba, no sé, medio en San Fernando, no sé, porque está haciendo una especialidad. Y me han cambiado de médico. Buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Virginia Vidal de Torre Fernández.
Virginia Vidal de Torre
Fernández.
Fernández. Virginia, ¿qué te pregunto yo a ti ahora, por ejemplo? ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué le preguntamos, Mari? ¿Qué me he quedado yo sin pregunta?
Me ha pillado también en blanco, Carmen.
Vamos a ver. Vuélveme a decir el título de que tiene esta niña. ¿Qué es lo que ella ha sacado?
Ojo, que ahora nos vamos a
acordar. ¡La acaban de decir!
Ya, pero...
¿Enfermera de qué?
Enfermera.
¿Es una de titulación?
Familia, de familiares o algo de eso.
¿Enfermera de familia? Exactamente. Venga, ¿qué número tiene?
El 41.
41. Gracias por llamar. Yo pienso que cuando le preguntamos así se pone nervioso porque parece que es una cosa que no van a saber.
La última llamada.
La última llamada.
Me he puesto nervioso hasta yo cuando me ha preguntado a mí. Imagínate, y no me juego con él.
Te pillé digo me diciendo que digo. Bueno, pues venga, al 95-597-3143, última llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Alicia López Pérez.
Alicia López Pérez. Alicia, le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿algún sitio en el que Alicia ha trabajado?
Ya ha trabajado en Jerez.
Ya, bueno, pues efectivamente en Jerez, uno de ellos también trabajó en García Morato, pero bueno, en Jerez. Así que te damos, ¿qué número?
El 42.
42, ¿vale?
Sí. Vale, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, y ahí estamos 29, que yo soy muy, muy
puntual.
Puntual, me han dicho que 29, tenemos que despedirnos. A ti, José Mari, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Carmen.
Dale, que mañana nos volvemos a encontrar de nuevo.
Por supuesto.
Mañana tendremos por aquí a nuestra psicóloga de cabecera con un tema muy, 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 pero que muy bonito. Así que hasta mañana, sean felices. A las 12:30 aquí estaremos.
Hoy sí nos despedimos, cámara. Hoy sí.
Hoy nos despedimos bien.